Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan en este momento en los podcasts de El Semillero de Antropología y Medios. Esto es Antropovoces UR. Una vez más nos acompaña entonces acá Nirvana de fondo y estoy aquí acompañada de dos chicas. Una es Angélica Rodríguez, estudiante de periodismo. ¿Cómo está, Angélica?
Hola, Diego. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también bienvenidos a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros en este podcast.
Y también me acompaña, por otro lado, Laura Becerra. Ella es egresada del programa de Antropología y es actual estudiante de la Maestría de Estudios Sociales. ¿Cómo está, Laura?
Bien, Diego, gracias.
Bueno, muy bien. El día de hoy, entonces, queremos tocar un tema que en la antropología, en las ciencias sociales en general, y bueno, también el periodismo, es un tema muy interesante en cuanto a la responsabilidad con esas personas con las que trabajamos en campo. ¿Ustedes qué les evoca esa responsabilidad social cuando hablan sobre las personas con las que investigan?
Bueno, que me evoca muchas cosas. Me hace pensar en la responsabilidad con ellos, pero también la responsabilidad conmigo mismo. Con ellos me hace pensar en el sentido de los compromisos que tú adquieres para entrar a campo, los compromisos que tienes con la gente, pero también lo que implica hacer campo. Uh-huh. Y pues conmigo misma es también un poco tener en cuenta pues mis limitaciones y las posibilidades que yo tengo, y a partir de eso pues cómo creo las entradas a campo, lo que puedo y no puedo hacer, cómo no ponerme en riesgo o qué riesgos estar dispuesta a correr.
Entonces, usted, Angélica, ¿cómo piensa esa relación con las personas que trabajan?
Bueno, yo pienso que cuando hay un trabajo extenso también de campo, de investigación, se genera un vínculo con las personas y a veces es complicado porque uno siente que, bueno, sí, tiene una responsabilidad de informar, pero a veces, no sé, siento que de pronto las personas pueden pensar que es que uno los está utilizando solo para buscar una información y ya se fueron, pero a veces pienso que también se pueden generar vínculos y vínculos chéveres.
Claro, es muy difícil también desapegarse de personas con las que uno ha trabajado, que ha comido, que ha pasado tanto tiempo. A veces se crean amistades y todo, pero ¿cómo funciona eso al momento ya de ir a escribir, desvincularse un poco de la gente? Es complicado, ¿no?
Claro, yo siento que es complicado, pero hace parte también del trabajo periodístico como tal. Muchas veces siento que las personas pueden esperar que uno escriba millones de cosas más. A uno también le gustaría, pero a la hora de la verdad, pues cuando uno quiere buscar el enfoque adecuado en cuanto periodísticamente hablando, es complicado.
Es complicado, y en la antropología eso también, yo lo llamo el remordimiento etnográfico. Esas cosas que uno hace etnográficamente en campo, tal vez sin pensarlo, pero después ya cuando uno sale del campo y se sienta enfrente de un computador a escribir, bueno, ¿qué voy a poner? ¿Qué no voy a poner? ¿Qué puede ser un remordimiento después de que me arrepienta de poner o no poner lo que puse? ¿Usted se enfrentó a alguna cosa de esas, Laura?
Muchas veces. Pues mis temas, bueno, no sé, en los trabajos que he hecho, en algún momento trabajé con personas de la tercera edad que habían sido abandonadas desde niños, y de alguna manera una de las cosas que siempre me pedían era que les diera reconocimiento en los trabajos, que la gente supiera quiénes eran ellos. Pero de alguna manera algo que exige la investigación es darles anonimato. Entonces yo estaba todo el tiempo pensando como es muy poco probable que alguien los reconozca, pero yo tampoco puedo arriesgarlos. Y pues uno en campo siempre le cuentan cosas que no es muy prudente poner.
Sí,
y que te pueden solucionar toda la investigación, o sea, te puede parar la argumentación, lo que sea, pero no las puedes poner porque no puedes dañar a las personas por tu propio interés.
Exactamente, y de pronto una tesis en ciencias sociales que se quedan de pronto en repositorios, no todos saltan aún a libros, pero en el periodismo eso es directo, usted va a televisión o va a un periódico y eso tiene repercusiones mucho más gigantes.
Claro, se publica y muchas veces a las personas les gusta eso, ah bueno, van a hacer una nota, nos van a publicar, pero resulta que uno tiene que buscar también muchas más fuentes, y eso puede implicar que de pronto, de una u otra manera, bueno, voy a poner un ejemplo más bien claro. Yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje con un grupo de personas que están trabajando, bueno, ellos son del barrio Egipto, mucho tiempo estuvieron viviendo bajo la delincuencia y decidieron cambiar su rumbo. Entonces yo decidí hacer el reportaje sobre ellos, me llamó mucho la atención, pero buscando otras fuentes que los estaban apoyando, me decían que el proceso era largo. Sin embargo, pues cuando ellos estaban emocionados por la nota, yo puse que el proceso estaba largo, que era complicado, digamos, de una u otra manera, empezar a decirle a la gente, hey, tomen el tour, bueno, estos chicos están haciendo algo nuevo, pues era un riesgo. Y ellos estaban esperando, igual que yo lo quisiera, era promocionar. Y es complicado.
Sí, es muy complicado. ¿Usted, Laura, tiene alguna experiencia así bajo el anonimato que nos pueda contar? De pronto usted, en su trabajo en hogar con adultos mayores, ¿de pronto algo que nos pueda contar?
Pues bueno, de pronto no tanto en ese, sino en el que estoy trabajando ahorita, que es sobre prestadores de salud que practican abortos en Bogotá. El estigma sobre ellos. Para el trabajo me pidieron pues claramente tener consideraciones éticas, y entre mis consideraciones éticas tiene que estar el anonimato. Sin embargo, algo de lo que exploro es en parte que es una comunidad muy cerrada y son muy poquitos. Entonces es muy difícil, así yo no ponga el nombre, yo no ponga dónde trabaja, yo no ponga el cargo, yo no ponga absolutamente nada, que no sepan quién es. Entonces es algo que me ha tocado mediar todo el tiempo y ser súper explícita para evitar problemas, pero es muy difícil.
Yo tengo una pregunta para Laura, y es, está hablando del anonimato respecto a las fuentes. Eso pues para mí en periodismo es distinto, porque pues nosotros, aunque busquemos el anonimato, si la persona lo requiere, lo que hacemos es cambiar el nombre, pero siempre buscamos darle una cara. ¿Cómo funciona en la antropología ese anonimato? ¿Por qué se da?
Bueno, pues depende de muchas cosas y del contexto en específico, porque el anonimato en antropología muchas veces se maneja cambiando los lugares, cambiando los nombres, haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, no sé, recordando un poco a Shipper Hughes, una antropóloga, finalmente eso no siempre funciona, y hay cosas en las que simplemente es imposible, y es como lo que yo ahorita les estaba diciendo, en Bogotá no hay más de 6 prestadores de salud que lo hagan. No, así, o sea, con que yo, el simple hecho de que ponga el cargo que tiene, sin especificar el hospital, sin especificar absolutamente nada, o incluso el sexo o lo que sea, la edad, ya lo van a reconocer. Entonces, en ese sentido, a mí me toca no distinguir en absolutamente nada, y si quiero darles voz, también depende mucho el trabajo que esté haciendo. En este trabajo, por ejemplo, no estoy interesada en poner caras particulares.
Sí, eso es bastante interesante. Me hace recordar una etnografía muy famosa por allá a principios de los 90s, que es sobre un restaurante en Chía, y ese restaurante en Chía que todos conocemos, y esta persona, este antropólogo, se metió a ser mesero dentro de este restaurante, y él cuenta todas las drogas que se manejan dentro de ese restaurante, todas esas cosas en los 90s, como ese salto de los 80s a los 90s de lo que es ese restaurante tan famoso que me imagino ustedes ya tendrán en su cabeza. Y el texto, la etnografía, Laura, ¿usted se acuerda cómo se llama? Es como Viajar por el Paraíso,
sí,
algo así, no me acuerdo, que es de Leonardo Montenegro, y él es un gran etnógrafo colombiano, pero él hace esas cosas. Entonces él le cambió el nombre al restaurante, le cambió todo a toda la gente con la que trabajaba, y funciona así. Entonces se mantuvo en anonimato, en el común de la gente sabe de qué está hablando. Yo no sé si en los 90s de pronto le pusieron algún problema, si lo tutelaron o le pusieron alguna demanda, no sé, pero eso sé que actualmente, 20 años después, es una de esas etnografías que uno conoce y que hasta uno le gustaría hacer. ¿Sí,
sí
o no?
Sí, es un ejemplo que se da en clases, un ejemplo de cómo no hacer las cosas de alguna manera, porque si bien es una etnografía brillante, también pues quedó, o sea, todo el mundo sabe quién es. de dónde se está hablando y todos los problemas que incluso legalmente podría acarrear eso para el restaurante.
Exacto, sí, pues igual algo era algo que pues mucha gente sabía en esa época, pero nunca estaba escrito, ¿no? Pero hay que tener cuidado, es el punto de todo esto, hay que tener cuidado hasta dónde se escribe, hasta dónde se quiere mostrar y hasta dónde también guardar el anonimato de las personas con las que también le sirve el favor a uno de trabajar. Yo les pongo mi caso de mi tesis de maestría. En mi tesis de maestría yo, por ejemplo, mantengo a mis informantes como anónimos y tal vez no lo hago explícito dentro de la tesis, pero sí digo que los nombres han sido cambiados como para mantener una narrativa fluida, pero los nombres son cambiados totalmente, pero las personas de las que hablo pasa exactamente lo mismo que a Laura, son como una, tres personas que no se pueden confundir en muchos contextos, pero ya se pueden referenciar en el contexto social, ¿sí?
Bueno, realmente me llama mucho la atención porque pues en mi campo es distinto. En el periodismo nosotros sí buscamos darle una cara al reportaje, a la noticia, darle personajes, darle un contexto de vida real. Entonces, pues me llama mucho la atención el anonimato que se puede manejar en la antropología, pero llama mucho la atención, igual es una responsabilidad con las personas que le dan a uno la información, con las personas con las que uno está trabajando y reitero, donde se generan vínculos, porque es inevitable.
Y bueno, también pues temas como el de Laura y el mío de tesis tal vez son digamos que un poco suavecitos, pero hay temas súper complicados en donde hay gente que mata, en donde hay memoria de violencia y todo esto, y ahí es necesario muchas veces tener que preservar nombres, apellidos, porque si no eso puede llevar a otras cosas.
Sí, claro, digamos en el mío estoy estudiando estigma, es necesario que yo no los estigmatice más a través de mi trabajo, y por eso para mí es muy importante el anonimato total.
Ok, vale, listo, acá fueron muchas ideas de lo que podría ser la responsabilidad social con las personas con las que trabajamos en campo, tanto en periodismo, como en ciencias sociales, la antropología, pero nuestro podcast se acabó por ahora. Le podemos dar gracias en este momento a Mario Castro, que fue nuestro máster en el día de hoy, producción de Lady Pimienta y del Semillero de Antropología y Medios, y hasta una próxima ocasión hablando sobre todo lo que es antropología y ciencias sociales.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.